a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 14 de septiembre, 2 y 3 de la tarde, una nueva edición de nuestro programa dedicado a explorar el apasionante mundo de la comunicación gráfica. En esta emisión continuamos nuestro compromiso de brindar una perspectiva fascinante sobre las últimas tendencias, sobre los desarrollos en el campo que van apareciendo y lo que va surgiendo en este proceso de la comunicación. Vamos a explorar las formas del diseño, de la comunicación que impactan en nuestra vida cotidiana, desde el diseño de logotipos hasta la influencia de la cultura popular. Además, presentaremos a distinguidos invitados que compartirán su conocimiento y sus experiencias, ofreciendo valiosos puntos de vista sobre la creatividad, la comunicación y cómo esto sigue moldeando nuestro mundo. Les agradecemos por sintonizar Formas y Tendencias y los animamos a sumergirnos en este fascinante viaje con nosotros. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Escuchando Formas y Tendencias.
El marketing digital es esencial en esta época debido a la capacidad para conectar de manera efectiva las empresas con su audiencia y con un entorno cada vez más digital. En primer lugar, permite a las empresas alcanzar un público objetivo de manera más precisa y asequible, pues, que las estrategias de marketing tradicionales. A través de la segmentación detallada, de conocer a quién le vamos a hablar, las empresas pueden dirigir sus mensajes y ofertas a grupos específicos de consumidores, lo que aumenta la eficiencia y la efectividad de las campañas publicitarias. Permite un acceso sin precedentes a datos, a métricas, que permiten a las empresas evaluar y optimizar continuamente estrategias. No solamente mejora el retorno de la inversión, sino pues también permite a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes preferencias del consumidor y a las tendencias del mercado. También el marketing digital no solamente es importante para visibilizar el crecimiento de las empresas, sino también es fundamental para su capacidad de mantenerse y de ser relevante en un mundo cada vez más digitalizado. Incubus es una banda de rock alternativo que se formó en Calabasas, California en 1991. Han sido conocidos por su capacidad de fusionar una amplia variedad de géneros musicales en su sonido, desde el rock y el funk hasta el metal y el pop. La banda ha mantenido una base de seguidores leales a lo largo de su carrera y ha lanzado varios álbumes exitosos. Drive es una de las canciones más icónicas de Incubus y se encuentra en su álbum Make Yourself. La canción es conocida por su lírica introspectiva y melódica, que aborda temas de autonomía y autoafirmación. En cuanto al marco de la comunicación gráfica en Drive y su álbum Make Yourself, el arte del álbum y el video musical reflejan la estética de una banda en ese momento. La portada del álbum presenta una imagen en blanco y negro de la banda con una estética minimalista y moderna. El video musical de Drive también se caracteriza por su estilo visual, único, que utiliza imágenes abstractas y simbólicas para complementar la atmósfera introspectiva de la canción. La comunicación gráfica y visual en torno a Drive y Make Yourself ayudó a crear una identidad cohesiva para la banda en este periodo, contribuyendo a un reconocimiento y un éxito en ese momento.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Publicista de formación profesional, Grow Hacker e Inbound Marketer con amplia experiencia en creación de comunidades, posicionamientos digitales de marca, desarrollos y estrategias para productos o servicios con ventas 100% digitales o asistidas, planificación y desarrollo de lineales de venta enfocados a resultados empresariales sobre embudos basados en analítica, gestión de innovación, community manager, SEO, SEM, pauta digital y emprendimiento. Maneja contenidos digitales con estrategias de vocería experta propia, lo que le ha permitido tener un reconocimiento Top Voice en LinkedIn, ser embajadora de varias marcas reconocidas y empezó hace poco como escritora experta y podcaster. En su experiencia está la creación de estrategias metodológicas para consecución de objetivos de marca a partir de campañas y medios digitales. Objetivos, metas a cumplir, puntos de medición, puntos de éxito, evaluación de creatividad y montaje de nuevas campañas, desarrollo de estrategias e implementación de planes de social media, contenido SEO, SEM, pauta digital e investigación, analítica de datos y proyecciones matemáticas. Finalmente, ingeniería y desarrollos a la medida basados en fuentes de conversión y formulación de problemas. CEO de Sí Señor Agencia, una agencia de Grow Marketing que se basa en Lear Startup e hipotetización científica. Pilares fundamentales que tiene son la investigación, la experimentación y el aprendizaje validado. Hoy en Formas y Tendencias es un día especial porque aquí rompo todos los protocolos y estoy muy contento de recibir a Manuela Villegas, que para mí ha sido una mentora y una guía en muchos procesos de marketing digital. Manuela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Formas y Tendencias.
Lo logramos.
Casi que no, pero sí la logramos.
Nadie sabe qué fue, pero mire, esta entrevista la hemos intentado hacer 3 veces.
Sí.
Y casi que no.
Y hoy ya estábamos pendientes. A última hora la logramos.
Sí, a última hora la logramos. Pero acá estamos.
Manuela, muchísimas gracias. Pues Manuela, muchísimas personas te conocen. Cada vez que yo publico algo que tiene que ver con Manuela, creo que son las publicaciones que más likes tienen. Lo hice en LinkedIn, lo hice en diferentes redes, en Instagram y en Facebook. Pero para algunas personas que están empezando a conocerte, ¿quién es Manuela Villegas y cómo comienza en este mundo de la publicidad y del marketing digital?
Bueno, yo soy una vieja de Manizales Caldas, Colombia. Soy una chica que estudió publicidad por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo nunca quise estar en este negocio. Yo siempre quise ser filósofa pura. Pero en mi casa, como ciertas, alguien se va a sentir identificado, pues obvio no me iban a dejar estudiar filosofía, porque supuestamente me iba a morir de hambre y demás, pero pues no se dieron cuenta que la publicidad también es dura. Entonces estudié publicidad y estudié un poco de antropología en una universidad que quedaba al lado de mi casa. Ya de ahí subí al Centro de Investigación Umbrales, que es Centro de Estudios Humanísticos. Estudié, me gradué de la universidad, me vine para acá, para Bogotá, empecé a trabajar en una compañía de marketing, ahí iba a ser ejecutiva de cuentas. Como ejecutiva de cuentas, soy la peor ejecutiva de cuentas, fracasé como ejecutiva de cuentas y me cambiaron a un área en el 2009 que era súper innovadora, el área de digital.
Sí.
Y entonces el área de digital éramos dos gatos, uno se llamaba Richard Lee y otra se llamaba Manuela Villegas, y éramos dos gaticos. Un gatico recién llegado de Tailandia, que tenía un mejor amigo que era un miquito, y una gatica, que era yo, que acababa de llegar de Manizales, y que su bebida favorita era el aguardiente. Entonces, esto era un mix de personalidades en una supuestamente área que tenía más futuro la semana pasada, y empezamos a trabajar los dos. Por obra y gracia del Espíritu Santo nos llegó una campaña súper grande. De ahí pudimos en Facebook hacer la primera aplicación que se desarrolló en América dentro de Facebook, ahí desarrollamos un jackpot con un equipo filipino para una empresa de licores en Colombia y de ahí nos llegó una presidencial de Estados Unidos y con eso despegó mi carrera. Entonces, esa soy yo. Ahorita tengo experiencia en marketing digital desde el 2009 a hoy
Sí.
y he complementado mis estudios en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, en front de desarrollo. He hecho estudios en fintech, en insurtech y he tratado de estudiar mucho inglés porque soy una chica paisa que habla inglés paisa, entonces estudio un montón inglés.
Manuela, y entonces, digamos que uno empieza a trabajar en publicidad, en agencias, y pues le salen diferentes tipos de trabajos. Que hoy que haga una campaña BTL, mañana haga una campaña TL. ¿Cuál fue esa experiencia reveladora que tú tuviste donde te enamoraste de la parte digital?
Pues yo empecé con una de las cuentas más grandes que una persona puede tener, y voy a decir nombres porque ya mi contrato de confidencialidad me deja. Yo
Sí.
empecé a trabajar con la Sobancaria
Okay.
y era una campaña gigantesca de todos los bancos para que las personas pusieran la manito y pusieran su clave tapadita. Esa fue la primera campaña que yo trabajé y empezó como comerciales, campaña 360, unos presupuestos gigantescos, y yo decía como que es este montón de dinero, y esto cómo se mide, y estas métricas, y pues en esa época era como todo muy al aire, entonces tú tenías unas métricas y confiabas en tu agencia de medios y demás, pero pues era una campaña de superhéroes grabada en Argentina, la más suntuosa del mundo, pero pues era una campaña de televisión.
Sí.
Yo me empecé a enamorar de marketing digital porque cuando hacía salidas de investigación, antropología y demás, antropología para entender ese buyer persona, yo no sentía tan identificado a los buyer personas que venían subiendo en generaciones con televisión.
Sí.
Y cuando se me presentó la primera oportunidad de trabajar con Facebook en el 2009, dije, esto tiene algo totalmente diferente, que es la creación de contenidos por personas. En esa época solo hacíamos memes, pero eran buenos memes. Todavía tengo buenos memes de esa época. Y la creación de comunidades a mí me cambió el concepto porque de mis estudios de antropología, de mis estudios de sociología y de mis estudios de publicidad, ahí se engalletaba todo. Y
Sí.
entonces cuando uno crea comunidad es muy similar a las comunidades en las cuales uno está físicamente y eso fue lo que me enamoró, porque la publicidad en esa época solo era push, te voy a meter publicidad en televisión, en radio, en
Sí.
prensa, en no sé qué, sin pensar en la comunidad y ahí como que todo me hizo clic.
Si tú te pusieras a pensar y te devolvieras el cassette al primer día cuando empezaste a profesionalizarte en marketing digital, ¿qué consejo te darías en ese momento?
Estudié inglés. Bueno,
Necesario.
el primer consejo que me haría es estudiar inglés chiquita.
Sí.
Estudiar inglés grande es un poco más complejo, pero pues ahí se roquea.
¿Y cómo has
Ese es
hecho
el
este
primer,
tiempo?
con Google Translate.
Sí.
De hecho, o sea, yo me fui a estudiar a Londres sin saber nada de inglés y tenía Google Translate para todo. Y en
Sí.
clase yo no entendía, pues yo entendía muy poquito, pero pues ahí todo lo roqueaba. Entonces, yo lo primero que les diría es como que todo el aprendizaje viene de países anglo, entonces estudie inglés. Y lo otro es, todo lo que usted estudie, no lo aplique tal cual. Porque la educación que nosotros tenemos, o la educación de marketing digital o de growth hacking pura y dura, viene de mercados anglo, viene de Estados Unidos, viene de Londres, viene más de Estados Unidos.
Sí.
Y cuando uno ve las tendencias de consumo o las tendencias de los ciclos virales, están hechos para personas de Estados Unidos, no para países latinoamericanos. Entonces, uno le toca bajar y probar sus propios experimentos porque los ciclos virales no son iguales y porque uno tiene que tener sus propias teorías y sus propios ciclos de aceptación.
O sea que en ese sentido, las instituciones, llámense universidades o otro tipo de instituciones especializadas en marketing digital, ¿tienen que basarse en tendencias anglo?
Deben basar su sustento teórico en tendencias anglo, pero deben aplicar los experimentos con personas latinoamericanas para que vean el margen de error. Te doy un ejemplo. Muchas veces, dentro de la teoría, tú vas a ver que el engagement rate de una publicación debería estar entre el 1 y el 2%, porque la tendencia del manejo de redes sociales y demás te dice eso. Pero cuando estás viéndolo en públicos latinoamericanos, a veces no es así. Sí. Tú puedes tener engagement rate más bajos porque el uso de Instagram es más bajo, porque en la base de la pirámide es más alto Facebook, pero dentro de las tendencias tú ya no ves Facebook, o a veces ves una tasa de conversión de páginas web del 2, y eso es ilógico para Estados Unidos, pero para acá es bien, o lo ves a la inversa. Entonces, como que todos los márgenes de revisión están hechos con personas de Estados Unidos y no con latinoamericanas, y puede haber un margen de error bastante alto cuando tú lo comparas con las métricas latinoamericanas.
Ok. ¿Qué habilidades piensas tú que debe tener una persona para poder tener éxito en el marketing digital? Yo sé que eso es muy subjetivo, porque pues eso depende del cliente, depende de la marca, depende de muchas cosas, pero ¿hay alguna habilidad en especial que se deba tener para aumentar ese porcentaje de efectividad?
Lo voy a decir bonito, pero también lo voy a decir.
Sí.
Uno puede ser, para estar en marketing digital, uno tiene que ser bastante bruto. Bruto, pero decidido. Porque es que hay muchas cosas que uno cree que le van a funcionar hoy y que de pronto sí van a funcionar, y uno es, ah, me está funcionando hoy y mañana no. Entonces, uno tiene que ser en ciertos momentos bruto para decir, marica, esto no me funciona, tengo que volver a empezar, y es como empezar desde cero. Entonces, sí. Bruto, pero decidido. Si lo digo bonito, la resiliencia, okay. Porque muchas veces los procesos tienen que cambiar. Usted lo puede decir como se les dé la gana, para mí es ser bruto, pero si lo quieren decir bonito en resiliencia, funciona muy bien. Todas las personas que creen que se las saben todas en marketing digital, usted húyale, sí. Porque todos los que dicen la palabra de Dios es esta, no es.
Sí.
No hay que creer en falsos gurús, porque todos los que ya venimos trabajando en esto sabemos que lo que funciona hoy puede que no nos funcione para mañana. Entonces uno se sabe una lógica, un sustento teórico, unas cosas, pero la experimentación de cada uno es la experimentación de cada uno, sí. Es como la vida.
Ahí me surge una idea, una pregunta, y es lo que tú dices de huirle a las personas que dicen que se las saben todas, porque digamos en este mundo inmerso del marketing digital, uno está viendo videos en YouTube, por ejemplo, y salen una cantidad impresionante de pautas de personas que tienen la fórmula perfecta para ser exitoso en marketing digital. Entonces, y aparecen muchos en Instagram, en YouTube, entonces digamos que no es tan efectivo, tan fácil eso de que hay una fórmula perfecta, ¿no?
No hay una fórmula perfecta. O sea, cada uno de los caminos es totalmente diferente y uno lo construye de manera diferente. Te voy a hacer un caso con mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Juan Sebastián Murcia. Juan Sebastián Murcia tiene otra compañía igual. Somos dos compañías de marketing, somos dos directores de compañías, pero tenemos una cosa totalmente diferente. Sí. Nuestros caminos son el mismo mercado, el mismo modelo de negocio, el mismo todo, pero tenemos caminos totalmente diferentes. Yo me enfoqué en marca personal y en adquisición de clientes, y él se enfocó en PR y creación de contenido a partir de un tercero. Los dos caminos nos van a llevar al éxito, los dos caminos van a llevar a Roma, pero son totalmente diferentes. Entonces, cada vez que una persona les dice, esto tiene que ser así y debe ser así, es porque no ha vivido el proceso o porque no ha tenido otros procesos exitosos que son igual de exitosos, que llevan a la misma facturación y que se pueden hacer. Sí. Entonces, por eso es tan importante el componente estratégico dentro de marketing digital. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las tácticas de marketing digital, nosotros vemos social media, vemos paid media, vemos automatización de procesos de marketing, vemos SEO de contenidos, vemos SEO de SKU, vemos UX, vemos UI, UX y UI, vemos desarrollo y vemos un poquito de webmaster. Ahí están como influenciadores y vocería experta.
Sí.
Vemos todo ese montón de tácticas de marketing digital. Pero si no es por el componente de la estrategia, todas esas acciones son aisladas.
Sí.
El componente estratégico es lo que unifica todo, como el objetivo general. Entonces, depende del objetivo general, tú vas a presentar las tácticas. depende de la estrategia, tú vas a tener como todos los caminos. Entonces, yo soy muy partidaria de que uno puede tener ópticas totalmente diferentes para el mismo problema y puede llegar al mismo resultado. Sí. Ahí depende cómo tú afrontes el problema. Es como cuando un matemático ve una variable o ve un algoritmo y lo tiene que identificar. Cada uno lo soluciona de manera diferente, pero va a llegar a un mismo resultado. Okay. Es como tu educación y cómo tú abordas el problema, creo yo.
Sí, y tú, ahí me devuelvo a lo que acabaste de decir, el tema de la empresa. Tú en este proceso de formación, de empezar a trabajar eso que te enamoró el marketing digital, creas una agencia que ha crecido muchísimo, que se creció y que tiene muy buenos clientes, y te has convertido en un personaje referente de marketing digital a nivel nacional, internacional, porque tu empresa ya es internacional. ¿Cómo se creció, sí, señora agencia?
Voy a ser totalmente honesta. A alguien le puede gustar a alguien. Mi compañía creció a costa de mi salud.
Okay.
Y esto soy como, le voy a ser como súper honesta. Nosotros cuando empezamos a trabajar compañías chiquiticos, el trabajo nos consume. Sí. A mí me consumió el trabajo, buscar el éxito, apasionarme, que una idea me consumiera y demás. Entonces, ¿cómo creció? Sí, señor, creció porque yo le metí el alma, la vida, el corazón. Yo no tenía plan B. O sea, o esto funcionaba o esto funcionaba. Yo nunca he tenido plan B. Entonces, al tener esa mentalidad de supervivencia, lo que hice fue trabajar horas extensas, crear contenido, escribir, hablar, crear comunidad, desarrollar, ir a tocar puertas. Y eso fue lo que me ha ayudado a crecer al volumen que estoy en este momento. Y creo que me va a ayudar a crecer unos 4 o 5 años más. Sí. De ahí es bajar toda la información a mi equipo para que ellos ya, cuando ya esté mucho más adulta, ya crezcan el pedazo por mí y que ellos también tengan una parte de participación. Okay. ¿Qué es lo que nos hizo llegar hasta este punto? Yo creo que es disciplina y trabajo.
Sí.
¿Y disciplina por qué? Porque nosotros creamos contenido una vez a la semana sin falta. Nosotros estamos buscando crear nuevas metodologías, nuevos conceptos y no quedarnos con lo convencional. Y siempre es con los pies en la tierra, pero mirando como qué queremos de nuestra compañía en el futuro.
Ok. Manuela, ¿a ti qué te inspira? Tú te vas a sentar porque tienes clientes, porque tienes cosas que publicar, incluso no solamente clientes, sino lo que te digo, lo que hablábamos inicialmente de vocería experta, porque tú no solamente apoyas marcas dentro de tu proceso de sí, señor agencia, sino tú también eres una marca de vocería experta. ¿Qué te inspira o cómo te inspiras?
A mí me inspira hablar con las personas de temas que no tengan nada que ver con esto. Entonces, yo soy una vieja que me gusta la filosofía, que me gusta mucho el automovilismo, que cuando estoy muy sana me gusta caminar, me gusta estar como un poquito tranquila, y eso me inspira saber de filosofía, me inspira saber de arte, me inspira saber de historia, me inspira saber de automovilismo, de cómo voy a manejar el carro, porque yo corro carros, entonces cómo tengo que entrenarme para correr el carro, cómo tengo que cambiar una llanta. Me imagino en Dakar, porque ese es mi sueño, irme a Dakar a correr. Okay. Hace 2 años estoy entrenando para Dakar, pero me he enfermado 2 veces, entonces lo postergo por enfermo, pero me sueño eso. A mí, como deportista de alto rendimiento, me inspira correr un torneo más grande o correr una gran victoria más grande.
Porque ahí ya, eso no lo sabía del automovilismo, pero digamos, como yo te sigo, he visto que tú, una de las formas que tienes para soltar un poquito el tema de la empresa es ir a darte golpes en entrenamiento de boxeo, ¿no?
Sí, hago Muay Thai, apenas me estoy recuperando otra vez para poder hacer Muay Thai, pero con unos amigos tengo un tatami en la 85 en Bogotá y nos vamos y nos damos en la jeta, como gente decente de toda la vida, ahí, sí, golpecito básico y arreglar los problemas a machete.
Formas y tendencias.
Manuela, cuéntanos, ya empezó este proceso, una campaña que haya llegado a tu empresa o que te haya llegado a tocar la puerta y que fue muy compleja por muchos inconvenientes, aunque eso pasa todo el tiempo, pero cuál es la que más recuerdas y cómo superaste esa campaña?
Yo tuve que trabajar como líder de compañía para una empresa que es de impotencia sexual masculina.
Okay.
Y entonces me tocó trabajarla a mí, que soy chica. Esto fue un reto bastante grande porque la empresa estaba en España, en Perú y en Colombia y tenía que duplicar las ventas. Pero yo no entiendo sobre impotencia sexual masculina, pues porque soy niña.
Sí.
Fue muy duro, porque entender la patología, entender a las personas que estaban viviendo eso, poderlo transmitir en una campaña de redes sociales, poderlo bajar a unas cuñas de televisión por las mañanas que tiene este cliente y demás, fue bastante complejo. ¿Cómo lo hice? Rodeándome de gente, pidiendo ayuda, haciendo entrevistas a profundidad. Me fui casi para la clínica, para esta clínica, a vivir, a ver qué estaba pasando y tener como el contrato de confidencialidad, de ver cómo les cambiaba la vida, ver como todo el proceso y poder ejecutar como un par de tácticas que son muy interesantes cuando tú estás con estos retos tan complejos. Uno es el juego de rol.
Sí.
Jugar un juego de rol con el cliente cuando tú no lo entiendes te va a ayudar un montón. Y la segunda es el mapa de empatía, para tú saber qué oye, qué ve, qué siente, qué miedos tienen y tú cómo poder crear contenido ahí. Yo creo que esa es la campaña más dura que me ha tocado en la vida. Y creo que, espero que no me vuelva a tocar, y espero que no, porque la tuve 3 años en mi agencia, y creo que ha sido uno de los retos más complejos que he tenido.
Manu, a veces, digamos que por lo que tú estás diciendo, que hay que estar pendiente de las tendencias anglo, obviamente este, como todas las disciplinas, requieren que uno se esté actualizando todo el tiempo. Pero hay algo que se deba tener en cuenta en una estrategia de marketing digital que por temas de actualización la gente ha dejado de lado, pero que es muy importante.
Mira, hay muchas cosas que se han dejado de lado y son el core de digital. Uh-huh. Uno es el contenido de valor. O sea, no hay nada que hacer. Tú sin contenido de valor no vas a llegar a ninguna parte. Que tienes una empresa de desayunos y que haces desayuno, haz contenido de valor. Tienes una empresa de relojes, haz contenido de valor. Tienes una compañía, un software as a service de ciberseguridad que solo te lo compran los CFO de una compañía, haz contenido.
Sí.
Y muchas veces, por el atajo rápido que es la pauta, pues se nos olvida hacer buenos contenidos. Y si ustedes revisan, cualquiera que esté oyendo esto, vaya a su celular y mire la publicidad que le está llegando. Si usted mira la publicidad que le está llegando, es una publicidad que no es más horrible porque no puede. Es un anuncio de un televisor o de un reloj con una foto de stock, con un copy lindo y un fondo.
Sí.
Y usted sabe, y mira en su celular, que eso no es para usted.
Sí.
Entonces está más mal targetizado, mal diseñado, mal conceptualizado. Pero a veces, como estamos en la rueda del hámster, pues hacemos un arte por hacerlo. Y le metemos pauta y sale, y sí, eso va a vender, y eso es pescar con dinamita. Entonces estamos haciendo contaminación visual, estamos haciendo contaminación del medio ambiente, le estamos robando a las personas su tiempo, sí, y no estamos haciendo nada. Lo que se nos olvidó es que nosotros, como marketing digital, unimos a las marcas por medio de digital a partir de contenidos. Okay. Y se nos olvida hacer contenidos. Y si usted quiere tener éxito en cualquier otro, en cualquier cosa, tiene que contar buenas historias. Y de ahí ya todo sale bien.
Ok. Ahí, y ahí, digamos que en lo que tú dices, si uno mira el teléfono, hay una, digamos que entre comillas, una tendencia de muchas marcas. Una de las plataformas que más se está moviendo es TikTok, por ejemplo. Pero, ¿qué es, uh-huh, más importante en este caso? Porque es que digamos que uno ve muchas marcas que están viralizando contenidos porque hacen lipstick, porque hacen cosas que no son relevantes, o sea, no tienen que ver con la marca, pero hacen un lipstick o hacen un challenge o alguna cosa, un trend sobre algo que esté pasando, pero no están vendiendo, sino es simplemente una burla o algo. ¿Eso es importante? ¿Eso vende? ¿O siempre hay que empezar a hablar de la marca y darle ese contenido de valor referente a la marca, o todo lo que, o hacer todo lo que está haciendo todo el mundo?
Dos cosas que son bien importantes. Uno en el contenido o aporta o divierte.
Sí.
Uno en un contenido de valor no lo va a meter un viernes a las 8 de la noche porque lo va a ver la mamá, el papá y el tío.
Sí.
Vamos. Ahora, si nosotros tenemos que aportar y divertir, pues tenemos que buscar la forma de aportar y divertir. Yo estoy súper en contra que las marcas se monten a cualquier trend.
Okay.
Por montarse.
Sí.
Porque sí, eso da alcance y repetición, pero no da compra.
Okay.
Yo, en cambio, sí estoy muy de acuerdo de hacer contenido de entretenimiento de las marcas.
Sí.
Pero ese contenido de entretenimiento de las marcas no necesariamente es montarse el bailecito, montarse todo. Uh-huh. Entretenimiento puede ser otro tipo de cosas. Y eso es ir un poco más profundo, es ir al arquetipo de marca, ir a la personalidad de marca, ir al voice chart, o un montón de cosas que pueden ir un poco más trascendental que solo hacer el bailecito o el lifting y demás.
Sí.
Pero yo sí creo que las marcas están llamadas a entretener un poco. Pues porque uno puede dar el mismo discurso comunicacional desde educar y demás, pero si uno le mete un poquitico de humor o un poquitico de picante, las cosas como que se entienden un poquitico más.
Sí.
Y más para nuevas generaciones. Ahora, yo siempre creo que uno tiene que hacer contenido de valor.
Sí.
Un marketing tiene que hacer contenido de valor. O sea, si tú vas a vender un SOAT, ¿cuál es el contenido de valor tuyo del SOAT? No es comprarlo, es tener otro tipo de premisas que puedan enganchar a las personas o al grupo objetivo con eso.
Sí.
Y ahí cambió. Entonces, no es montarse en el baile, es depende de tu personalidad de marca qué hacer o qué no hacer.
Sí, sí, porque tú acabaste de decir meterle un poquito de humor. Pero las marcas uh-huh. siempre piensan que meterle humor es vender más. Todas las marcas tienen que o funcionarían con humor. Eso depende mucho de la marca, ¿cierto?
Eso depende del arquetipo de la marca.
Sí.
Entonces, vámonos a los arquetipos de Jung. Es la forma más fácil y yo sé que alguno hay un psicólogo que me va a apoyar o va a decir, Manuela está en la B.
Sí.
Los arquetipos de Jung son los imaginarios colectivos donde nos podemos encasillar todos. Existen 12 arquetipos. Generalmente uno coge esta teoría de los arquetipos y uno le pone el arquetipo a la mano. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy el típico arquetipo de forajido o rebelde. Entonces necesito sentirme diferente, visualmente me veo súper diferente y demás. Pero hay otro tipo de arquetipos, está el bufón, está el hombre corriente, está el gobernante, está el cuidador, está el explorador. Si dentro de tus arquetipos, que uno generalmente tiene uno muy fuerte y uno recesivo, está el bufón, ahí uno le puede meter humor, y le puede meter humor súper chévere, porque entonces ahí están las marcas como Oreo, como Fanta y demás, que hacen un montón de chistes.
Sí.
Y ahí la marca, ese chistoso, se vuelve contenido de valor. Pero hay marcas que no son chistosas. Existe el gobernante que está Rolex y Mercedes-Benz.
Sí.
Entonces, estas marcas no hacen chistes, pero sí pueden hacer contenido de valor. El último comercial de Mercedes-Benz para LinkedIn fue cómo le cambiaban las ruedas a un perrito que no tenía las partes de atrás. Entonces Mercedes-Benz le montó la parte de atrás al perrito y el perrito llega a la oficina. Miren, no es un contenido chistoso, es un contenido que se mantiene en el gobernante, es un contenido elegantísimo y es un contenido que divierte.
Ok. Sí, porque entonces, lo que te decía que todas las marcas empiezan a trabajar ese humor.
Y es que el humor para todos es totalmente diferente.
Sí.
O sea, para mí el humor puede ser abstraer un tema con algo que a mí me parece coloquial y a alguien le puede parecer chistoso, pero ese es el humor mío de forajido. O puede ser el humor de bufón que hace un chiste con humor negro de algo. O el humor o el sentimiento puede ser como Mercedes-Benz poniéndole las rueditas para que todos lloráramos y dijéramos qué perrito tan divino con tecnología de Mercedes-Benz.
En formas y tendencias, la música.
Thank you.
Red Hot Chili Peppers es una influyente banda de rock alternativo originaria de Los Ángeles, California, conocida por su estilo único que combina elementos de rock, punk, funk y rap. La banda ha sido una fuerza dominante en la escena musical desde su formación en 1983. Under the Bridge es una de las canciones más emblemáticas. La canción, escrita por el vocalista Anthony Kiedis, es una reflexión sobre la soledad y la conexión emocional con la ciudad de Los Ángeles. Su emotiva letra y melodía evoca a muchas personas a lo largo de los años, convirtiéndola en un himno atemporal. La portada de su álbum Blood Sugar Sex Magic es un ejemplo de cómo la música y el diseño a menudo se fusionan. La portada del álbum presenta una obra de arte surrealista del artista gráfico Raymond Pettibon. Esta relación entre la música y el diseño es un recordatorio de cómo la creatividad puede trascender fronteras artísticas y colaborar para crear una experiencia más completa para los oyentes y los espectadores. Manu, dentro de estas tendencias que se han venido trabajando, que estamos trabajando actualmente, o bueno, esas tendencias que han aparecido desde que tú tienes así, señor agencia, ¿cuál ha sido un experimento que tú hayas hecho dentro de una campaña que te funcionó súper bien, con algo que no hayas tenido el 100% de conocimiento?
Cuando yo empecé en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, yo solo tenía un paper que me había bajado de Google, sí. Y empecé a ajustar la página de una empresa muy grande de seguros hace 8 años con ese paper. Yo no sabía ciencia cierta si estaba haciendo lo correcto o no estaba haciendo lo correcto, pero funcionó. Y hasta el sol de hoy, el SEO que hice de esa época todavía vive. Y por eso les digo que uno tiene que ser bruto, pero decidido. Yo no sabía muy bien qué estaba pasando. Yo tenía solo como ese documento y demás. Yo estaba confiando en el proceso y confiando que Dios me estaba ayudando, porque yo no sabía si me estaba ayudando o no. Y 8 años después, el SEO de esa página todavía funciona, y todavía funciona gracias a mi bruta pero decidida.
Manu, ¿cuál es la tendencia que más te ha gustado, o que se está trabajando actualmente, que más te ha gustado trabajar?
Se está muriendo la pauta digital.
Ah, ok.
Esa es la tendencia que más me gusta. Sí. Porque la pauta, el outbound, me parece que es algo demasiado brusco con las personas y me parece que eso provoca demasiado spam. Y sí. Como los últimos adelantos tecnológicos en los cuales se está sacando un Instagram Premium donde tú pagas pero no llegas publicidad o otro tipo de acciones, me parece que va a revolucionar mucho el marketing digital, porque el hecho de no, de que cualquier contenido no lo puedas pautar como en Spotify, sí. Eso va a hacer que el talento de barrio de las personas creadores de contenido salga.
¿Eso sugiere que tiene que pensarse mejor el contenido orgánico?
Sí, un montón, porque es que las personas ya van a pagar por no ver publicidad.
Sí.
Y es maravilloso. Y entonces, si tú eres una marca de marketing, tú eres una marca y no puedes hacer publicidad, te toca reinventarte.
Ok. Manu, y la pregunta obligada. ¿Cómo ves tú esta relación que se está generando en todas las disciplinas con la inteligencia artificial? ¿Cómo está calando esa relación de la inteligencia artificial con el marketing digital?
A mí me funciona divino. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, pero yo siento que todo es de trabajarlo. Yo lo siento como una herramienta más que me ayuda un montón en mi día a día, para escribir bien porque soy disléxica, para profundizar en ciertos temas, para aprender a saber qué es lo que quiero, porque pues por más inteligencia artificial que tú tienes, los clientes jamás saben qué quieren. Y entonces, si los clientes jamás saben lo que quieren y tú no sabes lo que quieres, pues no vas a llegar a un feliz término.
Sí.
Ha sido un aprendizaje de cómo dar órdenes, porque tú a la inteligencia artificial le tienes que dar la orden,
sí. Y
entender muy bien qué es lo que tú quieres, qué es el resultado, cómo lo tienes que hacer. Me parece bien divertido. A mí me ha bajado un poco las cargas de lo básico, como escribir correos, como hacer metadescripciones de SKUs o otro tipo de cosas, y creo que le optimiza a uno mucho el tiempo. Eso a mí, sí. no sé a los otros.
¿Y cómo ves tú esos videos, esos gurús de los que hablábamos ahorita, que te venden la idea de que montar un prompt adecuado en ChatGTP te va a botar a ti el contenido de un mes?
Solo piensen un minuto. Vayan a ChatGPT y háganle una pregunta. Las estructuras del formato de contenido siguen siendo muy lineal. O sea, no hay narrativas como bucles, no hay narrativas como círculos, no hay poesía libre, todo es supremamente estructurado. Y veamos cuál es el contenido de valor. Entonces, si nosotros nos vamos otra vez al arquetipo y tenemos un arquetipo del amante, y del arquetipo del amante tenemos que crear contenido, ese contenido del amante no puede ser un post de 500 caracteres y demás. Tiene que ser más de sonido, más de cómo escribes, cómo lo entonas, cómo lo va a leer las personas, cómo hace el video, cómo le pregnas el sentimiento. Hasta ahora, ese nivel de detalle yo no lo he visto en ChatGPT. Uh-huh. Yo sí he visto contenidos muy malos y faltas de amor y con falta de carencia. Hoy justamente estaba en una mentoría y yo le decía a una persona como, ¿por qué no te vuelves a enamorar de tu marca? Porque los contenidos que están haciendo están horribles. Entonces me decía, ¿pero por qué están horribles? Los hace ChatGPT. Y yo, pues porque se nota. Se nota que le falta amor, se nota que le falta tu voz, se nota que le falta entusiasmo. Y eso es lo que pasa, claro, un gurú te puede decir, podemos hacer 30 contenidos, y sí, y salen en un minuto, sí, ¿eso es contenido de valor? No tanto. Entonces, ahí es donde uno hace como el discernimiento, sacrifico tiempo y efectividad porque una herramienta me lo haga y va a perder la esencia de marca, y ahí dice uno, no.
Ok, se vuelve muy mecánico el proceso.
Sí. Ponle, digamos, hace poquito yo estaba tratando de ampliar una cosa del arte de la guerra con marketing digital.
Sí.
Y el formato en cómo se escribe es un formato muy mecánico. El marketing digital y el arte de la guerra sobre Mao Zedong con estas variables, el clima, el ya, el bla, 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 bla. Y la forma de escribir es perfecta, pero es mecánica.
Okay.
Y si tú miras cómo nosotros no hablamos perfecto y no hablamos mecánico. Ni siquiera seguimos las conductas que la ortografía básica debería hacer.
Sí.
¿Por qué? Porque nosotros no somos una máquina, somos humanos, cometemos errores. Y tanto de los errores es que la forma de escribir o hablar mal y demás, eso va enamorando a ciertas personas. Ese, el porcentaje de error todavía no está en ChatGPT.
Sí, ese proceso que tú vienes desarrollando y que habla de todos estos temas y que acabas de tocar, digamos que dentro de ese proceso, que lo importante que es humanizar las marcas, de hablar como hablamos nosotros, tú lo has venido implementando en generar un bootcamp, un espacio de capacitación a las personas de diferentes niveles. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cómo has estructurado? Porque digamos que yo tuve la oportunidad de estar en el primero que tú hiciste, y cada vez que promocionas uno, hay un avance grandísimo. Es como ayer que hablaba con un estudiante, como el Pokémon, que va creciendo y va creciendo y va creciendo y cada vez está más estructurado. ¿En qué te basas para...? Porque muchas personas dicen, yo tengo la fórmula perfecta o tengo el secreto y lo voy a guardar para mí. Pero tú quieres apoyar a muchas marcas para que se capaciten, aprendan y surjan. ¿Cómo construyes tú este bootcamp?
Mira, yo... El bootcamp que tú viviste conmigo ya es totalmente diferente.
Sí,
o sea,
claro.
Ya es como totalmente diferente. Y yo lo construyo sobre las bases teóricas de lo que yo ejecuto en la compañía.
Sí.
Ahora, como entran más personas, hay más ojos viendo el mismo problema y, como lo dije al inicio, podemos tener el mismo objetivo, pero tener caminos diferentes. Entonces yo me retroalimento mucho de los planes de la compañía, de las estrategias que están sacando y de cómo ellos abordan el problema. Porque no hay miradas que estén mal vistas porque tú cogiste otro camino, sino que todos los caminos conducen a Roma y está bien. Entonces miro las miradas de ellos y me meto mucho a estudiar en formatos narrativos, en cómo contar historias y demás, porque yo creo que ahí está el clic.
Sí.
¿Cómo se construye una marca? Se construye como lo hizo tu mamá contigo,
sí,
contándote historias. La narrativa y la tradición oral es lo que nos tienen en el conocimiento que tenemos en este momento y los sueños de una persona. También creo que hay personas que se sientan y que se sueñan un mundo diferente y que montan a todo el mundo ahí a partir de una historia. Y las marcas deberían tener lo mismo, o sea, montarse en un propósito superior, montarse en una narrativa que te imagine ese actor principal, esos actores secundarios y demás, y que te enamore como una película. Yo quiero que mis marcas te enamoren como una película. Yo no quiero que mis marcas te saquen de tu zona de confort como lo hace la publicidad en este momento. Y yo siento que en este momento la publicidad es súper tóxica,
sí,
para todos. O sea, TikTok, cuando le metan más publicidad lo vas a odiar.
Sí.
Instagram le metieron un montón de publicidad y lo vas a odiar. Y entonces estás perdiendo como tus espacios, que pueden ser espacios de creación de contenido y de aprendizaje, los estás perdiendo porque la publicidad te está quitando el espacio. Y yo no quiero eso para mis marcas. Yo quiero que mis marcas puedan ser como una mamá chévere contándole a uno historias, o como una amiga chévere que le cuenta a uno un chisme, o como ciertas personas que uno lo alegran porque tienen cosas que contarles, porque se fueron de viaje, hicieron no sé qué. Así deberían ser las marcas. Como alguien grato que tú quieres darle la bienvenida a tu hogar, no como alguien que te dice, hola, ¿qué hubo? Cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Y ese es el error. Yo quiero que la publicidad sea bienvenida y no como está en este momento, que es como, qué pereza, publicidad, saltémonos el video de YouTube. Ah, publicidad no me está dejando ver, sí, mi canción. Ah, publicidad no me deja ver la novela.
Qué bueno eso. Manu, y finalmente, ¿tú cómo te imaginas? Ya hablamos de que en este momento la tendencia es que se está acabando la pauta. ¿Tú cómo ves el marketing digital a futuro? ¿Qué va a pasar con el marketing digital a futuro?
Pues como todas las carreras va a tener que evolucionar. Uh-huh. Y es bien importante que nosotros aprendamos a evolucionar.
Sí.
Todo lo que tú estés aprendiendo en marketing digital hoy te va a servir como sustento teórico para derrocar los pensamientos del futuro.
Okay.
Entonces, mi llamado es, estudien a lo de hoy, pero no se enamoren de las teorías o las técnicas o las tácticas que hay hoy. Estudienlas para que cuando les llegue su momento, ustedes puedan discernir si esto está bien o está mal.
Okay.
Y ahí cambia todo.
Qué bueno eso. Pues Manu, quería agradecerte por haber estado el día de hoy en Formas y Tendencias. Debo decir que a partir de hoy comienza una nueva correría con Manuela para ver cuándo hacemos la segunda parte, que eso va a ser complejo otra vez cuando alcancemos a cuadrarlo. Pero muchísimas gracias por estar el día de hoy, por aceptar esta invitación a Formas y Tendencias, y tú sabes que es un placer que puedas acompañarme en esta nueva edición. Muchas gracias, Manu.
No, a ti. Y perdón por desaparecerme tanto, acá estoy siempre a la orden. Bueno, estoy un mes acá, entonces acá estoy un mes siempre a la orden.
Pero estos medios virtuales nos ayudan a estar más conectados. Muchísimas gracias, Manu.
Chao.
Chao. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y escucharnos también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.